Estoy buscando la historia donde cómo Moshe busca los restos de Moshe buscaba los restos de Joseph. Entonces vamos a ver. Creo que estoy a punto de encontrarlo. Ok, entonces, con la ayuda de Hashem, ahorita lo vemos. Dice, dice aquí, dice, a ver, dice. Ok, vamos a leer esta parte. Estamos aquí nomás como tartamudeando. Entonces los israelitas cumplieron con la palabra de Moshe, les pidieron a los egipcios vasijas de plata, vasijas de oro y vestimentas. Así mismo que el pueblo hallara gracia a los ojos de los egipcios, estos les concedieron lo pedido y así fue como vaciaron a Egipto. Entonces, nada de lo que tenían los egipcios era de ellos. Que no haya sido por Joseph, no habían tenido lo que tenían. La hambruna haya destruido todo, pero Hashem hizo un plan para que el pueblo de Israel viniera a Egipto y salieran, ¿verdad? Con lo que, pues, Hashem había preparado para ellos, para el pueblo. Entonces, pidieron oro y plata y pues cuando estuvo lo de la muerte de los primogénitos, llega el faraón y dice, ¿saben qué? Ya váyanse. Ah, no quiero saber nada de ustedes, pero ya váyanse. Si no, si se hubiera decretado que no se iba a endurecer el corazón del faraón, con la primera plaga tenían, ¿para qué querían más? Pero tenían que ser castigados con las 10 plagas. En estos tiempos, una nación que sea castigada con estas plagas no las aguanta. Creo que hasta Hashem les dio la resistencia para que las aguantaran todas. Y en unos, pues, morían, ¿verdad? Morían y morían. Baruch Hashem. Entonces, uno de los motivos de la terrible hambruna que acometió en la época de Joseph era para cumplir con la promesa que le habían hecho, que le había hecho Hashem. Abraham, de que tras su esclavitud sus descendientes serían con grandes riquezas en Bereshit 15, 14. Hasta ese entonces Egipto había sido un país pequeño y pobre. Es en la época del hambre, cuando llegaron personas desde todas partes del mundo para adquirir granos, Egipto se enriqueció. Muchos tuvieron que venderse como esclavos al faraón, aumentando así su riqueza y su poderío. Egipto recibió también enormes cantidades de tierra a cambio de los granos. ¿Qué podemos ver ahí? Que pues la gente estaba muy sorprendida diciendo, bueno, ¿cómo es posible, verdad? Que esta nación sea tan poderosa en este momento. Egipto fue la nación más poderosa en ese tiempo. Todo lo que había. Hashem deja que se levante una nación, aunque mire, sea como sea, ahí se le pagó todo. Por Joseph fue que llegó a ser grande y cuando se fue el pueblo de Israel, pues vino a ser una nación muy pues muy sin, pues no era, no fue la misma que antes. De hecho, pues estuvo muy, fue una nación que estaba completamente, pues, en un nivel muy, muy bajo. A comparación de lo que es ahora, ahora se ve como que está más mejor, pero antes no era así. Cuando salvó el pueblo de Israel, se fue todo de ahí. Ahí estaba la bendición. ¿A qué fue el pueblo de Israel a Egipto? Pues ahí fueron enviadas unas chispas que tenían que ser rectificadas. Por ejemplo, las almas, unos dicen que las almas del tiempo del diluvio, de la Torre de Babel y también Sodoma y Gomorra. Entonces, todas esas almas supuestamente deberían de haberse elevado aquí en este mundo, así como todas las de nosotros. ¿Usted cree que las almas de nosotros no se tienen que elevar? Si somos un pedacito del creador del universo, somos un pedacito de él. Eso está en nosotros. Entonces, cómo él es todopoderoso y nosotros no? Porque una persona aquí en este mundo sí se puede elevar. Y ya vimos muchos. Pues hombres y mujeres. Y si podemos ver ahí, tenemos algo por lo cual nos hace sobresalir. ¿Para qué eres bueno? Y la respuesta es, donde uno se deleita haciéndolo, ahí está la respuesta, dice el Morelle Joshua Álvarez. Para lo que eres bueno es para lo que uno haría hasta gratis. Que uno dice, a ver, quiero hacer esto y creo que hasta lo haría gratis, ¿no? Son partes de su de las virtudes que Hashem le ha dado. También que hay que elevar, para lo cual no somos buenos. Para lo cual no somos buenos, lo tenemos que rectificar y lo tenemos que elevar. Entonces estas almas vinieron y deberían de ser, de haber sido si más bien elevadas, fue la causa de estos niños aquí. Y miren, vamos a contar cómo fue de cuando el pueblo de Israel, mientras estaba ocupado allá, a ver, unos, ¿verdad? No todos, unos querían salir de Egipto y alabar el nombre de Hashem. Otros, querían la riqueza. Ahora, en este tiempo, ¿quiénes son los Erev Rab, según algunos comentaristas? Son aquellas personas que dicen, ¿sabes qué? Ya conocí el judaísmo. Yo no estoy a gusto con ser un Bnei Noach. Yo me convierto al judaísmo. ¿Y qué hacen? Nada. No rezan, no hacen nada. Ellos son los Erev Rab. O sea que están completamente conectados y se deleitan con los apetitos mundanos. A lo mejor yo soy un Ereb Rab. Yo no estoy seguro. Me puedo hacer hasta la transgresión. Digo, la transgresión. La regresión. La transgresión la hago a cada momento. Con pereza espiritual y tantas cosas que hace uno. Y le quería comentar algo. Le damos gracias a Hashem que ayer, el día de ayer, fue un éxito en el torneo, ¿verdad? Que tuvimos, no estuve aquí. Pues estoy asociado a las ligas de fútbol, soccer, del estado de Washington. Y por lo tanto, pues si no voy no me dan nada, ¿verdad? Ni me pagan, y pues aquí si uno no está fiel con el trabajo que tiene, pues no hay nada. También trabajo en construcción, ¿verdad? Pero aquí por el clima y todo, pues no estamos trabajando normalmente, hay que hacer algo diferente para que podamos estar pues a tiempo, ¿verdad? Con los pagos de renta, teléfono, estar en mantenimiento con el carro, tantas cosas, comida. Y y con la participación y el trabajo que tenemos, no me da oportunidad de pecar. Sí, obviamente vienen las pruebas, pero como luego dicen, Abel es soltero, Abel Abraham está soltero, puede tener varias mujeres, o una, ¿verdad? Por ahí escondida, o muchas otras cosas, por eso no se ha casado, porque vive muy a gusto así como está. Puedan decir, o me puedo imaginar yo también, ¿verdad? Pero gracias a Hashem no es así. Si así fuera, pienso que yo estuviera allá, ¿verdad? O tanto con alguien, o tanto pues haciendo algo, no sé. Pero yo prefiero estar aquí. Y prefiero estar dormido que estar haciendo algo que no debo, porque no, yo no duermo 8 horas por día. No, no las puedo dormir. No tengo tiempo para dormir 8 horas. Tengo mucho trabajo. Aquí necesito preparar lo que es para mi participación en la comunidad. Así mismo como pues mi trabajo y también que me den un partido o dos. De hecho, voy a ir a lavar después de mi otra participación. Lavo mi ropa y nos vamos. Hoy sigue el torneo, creo que es otro campeonato. Y seguimos. En menos de 4 horas tengo que estar ya listo ahí en el terreno de juego. Siguiendo con pues la bendición que Hashem nos ha dado de la Parnasá. Entonces, de la Parnasá y de todo, ¿verdad? También es una grande diversión y también siento que lo puedo hacer con una mayor facilidad. Solamente es perder el miedo. Dice, no tienes miedo de lo que te digan, porque en el fútbol la gente no está muy bien, ¿verdad? O sea, no tienen Torah. Entonces, los Baruch Hashem. Y luego dice aquí que en la noche del Éxodo, ¿verdad? Ya vimos que todos estaban ocupados. Los israelitas estaban ocupados, amasando tesoros de plata y de oro, pidiendo ropas, todo, ¿verdad? Entonces Moshe tenía una misión por cumplir durante 3 días enteros, buscó los restos de Joseph, porque ellos se les había hecho jurar a los israelitas que cuando Hashem los sacara de Egipto, deberían llevarse consigo sus restos en Bereshit, en Génesis 50, 25. Entonces, el mismo Moshe Rabenu no dijo, a ver, pues ve tú, vayan a buscarlo él mismo. Se puso a esta tarea. Toda la noche del Éxodo, Moshe finalmente encontró a la anciana Serag, hija de Asher, que será la que le había dicho a Jacob que Joseph estaba vivo, estaba cantando una canción. Todo la estaba cantando así medio en de una forma que no se entendiera muy bien. Y decía, Jacob está vivo, ya, digo, Joseph está vivo. ¿Por qué canta eso? Decía. Y ya cuando Jacob estaba en un momento de, pues de tranquilidad y todo, ¿qué crees? Todo tranquilo, lo preparan. Sí, Joseph está vivo, vamos a verlo. Y Jacob rápido, vámonos. Fueron en unas carrozas muy lujosas que tenía el faraón. De hecho, había unas que tenían ahí como dibujos, ¿verdad? O imágenes idólatras. Y creo que Rubén o Yehudá no se quisieron subir. Y dijo, ¿no? Dijo Joseph, eso no es ningún problema. Traemos otras. Y se fueron en ella. Serag fue una de las personas que fueron llevadas de este mundo al mundo venidero sin experimentar la muerte física. Nada de eso que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando una persona muere, el ángel de la muerte se aparece. Dice que tiene muchos ojos. ¿Quién sabe cómo sea? Pero dicen que se asusta a la persona de tanta la impresión que se muere. Entonces, algunos comentaristas dicen, bueno, todos dicen que trae una espada y en la punta de la espada trae una gota de veneno. Lo que quiero decir que algunos dicen que la persona o muere por el veneno o muere de la impresión, pero las dos están bien. Y hay otra cosa más. Es por eso que el cuerpo se vuelve así como tipo blanco, ¿verdad? Yo decía, no, pues es que el color del cuerpo cambia así. Se ve que no tiene alma. Se ve el cuerpo cuando ve una persona ya adentro del ataúd. Así el cuerpo ya. Pues, nada. O sea, se ve completamente pues sin vida. Pero sí hay un color más blanco del cuerpo. Eso es por la gota de veneno, que se vuelve el cuerpo así más, pues más emblanquecido. Entonces, la noche del Éxodo, Moshe finalmente encontró a la anciana Serag, hija de Asher, que había llegado a Egipto junto con Jacob. Ella le dijo, Moshe, maestro mío, ¿por qué estás tan cansado? Él le respondió, he pasado los últimos 3 días buscando los restos de Joseph. Al parecer nadie sabe lo que ha sido de ellos. Yo sé a dónde están. Ven conmigo y te mostraré. Ella condujo a Moshe a un cierto lugar junto al Nilo. Aquí está Joseph. Los egipcios lo colocaron en un ataúd de plomo que pesa más de 5 toneladas. Y pusieron el ataúd en el lecho del Nilo. Ellos pensaron que Joseph tenía las llaves de la fertilidad y que si se quedaba aquí el Nilo se elevaría e irrigaría sus cultivos. Dijeron, no, pues Joseph es un dios, vamos a ponerlo en, ¿verdad? Era un ataúd de plomo, se lo van a llevar, dicen que se lo van a llevar, pero a ver si lo pueden sacar, 5 toneladas de plomo en un cajón grande y adentro el ataúd. A ver. Muy bien. Y vamos a ver que eso no era ningún problema. Bueno, para Hashem, ¿verdad? Para los seres humanos, sí. Y para este pueblo que tenía un nivel tan alto de espiritualidad, tampoco era tan difícil. Además, los egipcios sabían del juramento que le hicimos a Joseph de que no nos iríamos sin sus restos. Por eso pensaron que estando Joseph en el río, no podríamos recuperar su cadáver, entonces no nos podríamos ir nunca. Moshe contempló el sitio en el que se encontraba Joseph bajo las aguas del Nilo y en voz alta dijo: Joseph, Joseph, una vez le hiciste jurar a nuestro pueblo que no se iría de esta tierra sin tus restos. Ahora ha llegado el momento de la liberación. Todo está listo para partir. Hasta la presencia divina y las nubes de gloria te aguardan. No tenemos otra razón para quedarnos. Tú posees un enorme mérito. Si le rezas a Hashem para que te libere de tu celda acuática, él te oirá. Si no lo haces y no podemos hallarte, estaremos exentos de nuestro juramento. ¿Qué quiere decir? Que una persona, un alma puede abogar, ¿verdad? Puede abogar y puede pedir y puede rezar y puede escuchar y todo lo que sabemos de lo que puede hacer una persona cuando se va de esta dimensión. ¿Y qué dijo Moshe Rabenu? Tú posees un enorme mérito. Entonces, una persona que no reza y no estudia, ¿verdad? No se llena de conocimiento. Día que no rezó, día que no estudió. Ese día fue un día, ¿verdad? Perdido. Todo completamente perdido. Ah, pero es que unos no rezan, que déjelos. Y más otros que dicen, ah, pues es que yo tengo, pues, de verdad, un cargo en la comunidad. Ellos deberían de poner el ejemplo. En el caso mío, pues sí, soy un administrador, pero más que nada, pues, yo no estoy a cargo de ninguna plaza, de ninguna comunidad. Pero bueno, eso no me va a impedir de que me fortalezca y siga, ¿verdad? Con esto siento que para mí es una alegría y una facilidad el poder compartir enseñanzas. Me deleito. Es algo que por el cual estoy aquí. Como dice, estoy en un, ¿verdad? Con un rabino estoy. Pues teniendo algunas clases y enseñanzas. ¿Qué es lo que tú quieres arreglar? ¿O por qué sientes que estás aquí? No, pues para servir a Hashem. ¿Y para qué quieres servir a Hashem? Pues para enseñar Torah. ¿Y para qué quieres enseñar Torah? Pues para que otros vengan y se rectifiquen. ¿Y para qué quieres que se rectifiquen? Se va así hasta donde ya no sabe uno qué responder. Y cuando uno ya no sabe qué responder, esa es la respuesta. Ya le dice: Él te oirá, si no lo haces, si no podemos hallarte, estaremos exentos de nuestro juramento. No bien Moshe terminó de hablar. El enorme y pesado ataúd apareció flotando sobre la superficie del agua, ¿verdad? Entonces, ese cajón, ¿verdad? ese ataúd donde estaba adentro, ¿verdad? Del ataúd de Joseph, ese es que pues era primeramente de plomo, pesaba más o menos 5 toneladas o más. Flotó como flota una pelota de esas que cualquier pelota, no importa, flotó y ya. O como si fuera de madera, flotó, ¿verdad? Esa madera que flota. Flotó y todos los animales que estaban ahí, porque tenían animales que estaban cuidando, ¿eh? Y eran hechos de metal, pero con la hechicería y la brujería que tenían los egipcios, hacían que ladraran, que mordieran y tantas cosas. Entonces, no bien, Moshe terminó de hablar, el enorme pesado todo apareció flotando sobre la superficie del agua. Moshe lo acercó a la orilla y lo abrió por la fuerza, quitando el ataúd interno que contenía los restos de Joseph en el Éxodo. Todos los israelitas portarían tesoros de oro y plata. Sin embargo, Moshe los lideraría transportando un tesoro más grande, que serían los restos de Joseph. Primeramente, ¿verdad? Lo habían puesto allá en una bóveda, el ataúd de Joseph, y lo habían puesto con otros soberanos egipcios, con reyes y gobernantes. Entonces, bueno, lo ponen en el Nilo y antes de, ¿cómo fue que sale el ataúd? Lo que pasa que Moshe tomó una vasija de cerámica, escribió en ella el nombre místico del Eterno y lo arrojó al Nilo, elevando el ataúd de Joseph a la superficie. Los egipcios querían asegurarse de que nadie se llevaría los restos de Joseph y colocaron enormes perros de oro, ¿verdad? Custodiar el sitio en el que estaba oculto el ataúd. Esos perros habían sido activados para servir de alarma, emitiendo un fuerte ladrido cada vez que alguien se acercaba al lugar. Por medio de la magia negra, entonces, con la presencia divina, ¿verdad? Con la gran santidad que tenía Moshe Rabenu, se acercó a ese lugar, esas fuerzas de brujería se iban de estos animales hechos de metal y pues se quedaban así, totalmente sin movimiento. Cuando hay alguien así de esa gran santidad, o nosotros también lo podemos hacer. Ah, no, pero es que dicen que hay que hacer ciertos, ¿cómo se dice? Meditaciones cabalísticas y eso. A usted no le pueden hacer ninguna clase de ese daño mientras no tenga las puertas abiertas, o sea, esté blindado. Ya hemos hablado de un blindaje. ¿Qué es ese blindaje? Ese blindaje no es nada más ni nada menos que la santidad y no estar viviendo la vida de otra identidad. Shem era un gran profeta. Eber. Ahí estudió Abraham, Isaac y Jacob y otros grandes tzadikim. Job estuvo en Egipto. Dijo, ah, recibieron la Torah, yo también la voy a recibir, ahí voy para allá corriendo, ¿no? Se fue a Israel. ¿Y qué creen? Cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, digo, El pueblo de Israel llega al pueblo de Israel, o sea, a la tierra de Canaán, para conquistarla, manda a las 2 espías y le dice a Caleb, hijo de Jefuné, y a Yehoshua, hijo de Nun, hay que ver si no hay árboles que tengan raíces fuertes, o sea, hombres con grandes, ¿cómo se dice? Con santidad. Por ejemplo, dice, por ejemplo, Job, dice, si Job todavía está vivo, no vamos a poder conquistar la tierra porque tiene un mérito muy poderoso. Todos nuestros méritos no es ver una, no estar viendo películas, ver 3 películas en la televisión y pasar 2 días en el internet, 2 días, 2 horas o las horas que sean. Tampoco salirme a la calle. Como dice el Moreasher, que dice, sí, creo que sí dice el Talmud, no tienes tiempo para estudiar Torah un rato y todo el día te la pasas en la calle. No, es que no hay tiempo, que mira, ¿sabe qué? Ahorita estamos en un tiempo, ahorita estamos en un tiempo donde si la verdad, y perdón por mi comentario, si yo le digo a una persona, vamos a rezar o estudiar Torah, y que me diga que no tiene tiempo, ¿sabe qué? No lo vuelvo a invitar a estudiar Torah. ¿Por qué? Porque no es cierto. O sea, ¿usted cree que cuando uno llegue delante de Hashem y le va a decir eso, no tenía tiempo? Ni siquiera va a mencionar eso. ¿Por qué? Porque sabe la persona que tenía tiempo. Es más, cuando nos vamos de esta dimensión, ahí se vienen todas, todo lo que quisimos rectificar y obviamente hay que buscar nuestra rectificación. Ahí nos vamos a dar cuenta si nos rectificamos o no. Entonces, cuando vayamos a dar cuentas y todo, ni modo que digamos, ay, es que no tuve tiempo. Eso no piensa uno. Solamente va a escuchar lo que uno le dice y su veredicto y es todo. Entonces, seguimos, ¿verdad? Joseph estaba en el Nilo, pero Moshe tomó una vasija de cerámica, ya lo vimos. En todos sus viajes por el desierto, los israelitas llevaron consigo el ataúd de Joseph más tarde cuando hicieron el arca del pacto que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Los dos eran llevados uno al lado del otro. Cuando los beduinos les preguntaban a los israelitas qué eran esas 2 cajas, y le respondían uno. Es el arca del muerto y el otro es el arca del creador del universo. Cuando la gente preguntaba por qué los llevaban juntos, los israelitas respondían, el hombre que está en un arca cumplió con todo lo que está en la otra arca, o sea, con todo lo de la Torah. Todo y con lo más fuerte que es el pacto. No derramar ni una gota de semen en vano, ni por error. Ni por error. Eso de derramar semen en vano, ¿qué hace? Dice el Rab Moshe Armoni. Crea uno demonios. Y también hay almas que quieren su cuerpo, ¿verdad? Pero dice que estos demonios, su mejor alimento es el semen, ¿verdad? La semilla. Vamos a decir así, la semilla. Y cada rato quieren y quieren. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona? Que lo que recibe, ¿verdad? Sus finanzas y todo lo que tiene de finanzas. Porque yo he visto personas que tienen unos camiones y tanta, pues tanta bendición, tienen muchos trabajos, trabajos grandes. Hasta yo trabajo para ellos y me pagan. Pero veo que andan todos así, o sea, muy descuidados. No sé si sea eso o a lo mejor me estoy equivocando, pero cuando uno derrama el semen, o sea, la semilla, ¿verdad? De la forma que no es correcta, estas fuerzas del otro lado hacen que la persona gaste lo que recibe de dinero en tonterías, dice el Remo Sherman, en tonterías. ¿Qué son tonterías? Pues todo. Ay, que compré esto y que pasó, que esto pasó y que mira que en apuestas y cuánta tontería, ¿verdad? De esa forma es. Entonces, otra cosa, esos demonios siempre van a donde él vaya. Ahí los trae. Nomás que si los pone a estudiar Torah y hace el Tikkun HaKlali, esos se van. Baruch Hashem. Entonces, nos detenemos ahorita para continuar con los demás comentarios con la ayuda de Hashem.
Muchas gracias, estimado Abel. El Eterno bendiga a nuestro querido amigo y también para que nuestro estimado también se tome un respiro. Y muchas gracias por cedernos el paso. Y claro que sí, queridos amigos, queremos agradecer también a nuestra comunidad Noaje de Abresle Internacional que nos acompaña. Vamos a saludar a nuestros queridos amigos, a los países. Desde Panamá nos están acompañando. Qué sorpresa, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes. En Canadá nos están acompañando. El Eterno bendiga a nuestros amigos de Canadá. En los Estados Unidos, gracias por acompañarnos. Nuestros amigos de Colombia siempre presentes. En Venezuela también un gran saludo, un fuerte abrazo hasta el sur del continente. Desde Perú, el Eterno les bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos y también en nuestro país México nos acompañan. El Eterno les bendiga. Vamos a ver si tenemos algún saludito. Muchas gracias por acompañarnos en este Shabbat gigante. Y claro que sí tenemos saluditos. Muchas gracias, querida comunidad, por escribirnos. Y nos dice la señora Alma Torralba lo siguiente: Shabbat shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio, los compañeros que dirigen el programa, bendiciones para todos. Atenta acá al terminar mi Tikkun HaKlali, gracias al creador por permitírmelo hacerlo. Muchas gracias y claro que sí, estimada. También nos dice, compañero Abel, ¿por qué muchas personas sufren al morir que le dicen que agonizan tanto? No sé si nos puede escuchar, estimado Abel.
Sí, dice, ¿por qué muchas personas sufren al morir de que le dice que agonizan? Pues hay muchas personas que están batallando. Cuando una persona muere, pues más que nada, pues ahí está la Shejina, ¿verdad? Donde ya se está preparando y también hicieron mucho daño en este mundo. Hicieron un daño muy grande. Y pues de hecho su rostro no muestra una alegría, ya que muchas personas que estudian Torah mueren con una sonrisa. Está el cuerpo ahí inerte, pero tiene una sonrisa en su rostro. Una persona que hizo mucho daño en este mundo, pues sufre tremendo, de una forma tremenda, porque, pues, ¿qué quisiera? Volver a regresar hacia atrás y reparar todo. Pero ni siquiera hizo teshuvá y no está haciendo teshuvá en ese momento. Hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer un gran esfuerzo. Y si está haciendo un esfuerzo, haga otro poquito más. Como les digo, en la mañana es muy raro ver un minián, que estén 10 hombres conectados. Obviamente se hacen los rezos por los que están conectados, estén en pues con sus dispositivos o sus computadoras, pero ellos también deberían descargar su aplicación de Skype Y cuando se envía la invitación a entrar, es que no sé rezar, es que no sé cómo. Entonces, ¿usted cree que si yo voy a dar cuentas el día de mañana delante de Hashem y no lo hago, voy a salir con esas cosas? ¿Qué me va a decir? Ah, pero sí puede descargar aplicaciones para otras tonterías, ¿no? No creo que me diga así, pero la verdad así es. Pero yo sí lo digo. Para otras tonterías, sí, rápido ando. Y cómo se hace y todo. ¿Verdad? Pero para lo que es para mi rectificación y para mi crecimiento espiritual, no es nada. Es que el Yetzer Hará, muchos le echan la culpa al Yetzer Hará. El Yetzer Hará tiene su participación muy pues tiene un límite. No nos va a venir y agarrar del cabello y nos va a arrastrar o nos va a agarrar, o nos va a tironear, a jalar. Ándale, y a fuerza lo va a hacer, ¿no? Pues entonces, ¿cuál es el libre albedrío? Como dice el Moreh Asher Pérez, no es que las cosas sean difíciles, es que tú las haces difíciles, así dice. Y si las hacemos difíciles. Entonces, hay que tener un poco más de... Hay que hacer un esfuerzo, nada más, un esfuercito. Todo se puede. Muchas mujeres en la mañana están ahí enviando mensajes. Si fueran hombres, vuelvo a repetir, tuviéramos un grupo de varones rezando que apenas rezaríamos, si acaso, un rezo por cada uno. Pero bueno, nos dejamos llevar, ¿verdad? Unos porque no podemos estar ahí. O a veces, si no queremos, pero se hace un esfuercito.
Baruch Hashem. Muchas gracias, estimado Abel. También gracias por contestar la pregunta de nuestra estimada. El Eterno le bendiga. También muchas gracias por escribirnos. También nuestro querido amigo Jaco Méndez nos dice: Shalom, escuchando atento estas bendiciones que nos regala el Creador y que nos comparten los queridos amigos varones Noajidas. Muchas gracias. Gracias al Eterno y también a usted, querido amigo. También la señora Yorbelis nos dice: Shalom, estimados amigos, aquí atenta escuchando. Baruch Hashem, muchas gracias. Estimada, gracias también por escribirnos. La señora Alma Torralba, también nos dice: gracias a Hashem bendito por contestar. Muchas gracias a usted por escribirnos, estimada. Nuestro querido amigo Juan Pablo Ruiz Oliva también nos dice: Shalom, estimado Abel, comunidad, que el Eterno les bendiga. El Eterno también le bendiga a usted y también a toda su familia, queridos estimados. La señora Alma Torralba nos escribe nuevamente y nos dice: bendiciones para todos los compañeros. Amén, así sea, bendiciones para todo el pueblo Noajida que nos escucha. Y también las personas que no están con nosotros presentes, también el Eterno les guarde y les cuide siempre. Seguimos con el orden del programa, queridos amigos, y a continuación su servidor va a dar paso a este artículo titulado Actúa, no solo reacciones. Nos comparte por la lectura del rabino Baruch Lev. Este artículo lo podemos encontrar en la página web de aishlatino.com. Vamos a dar paso a este artículo y que sea de grande bendición. Adelante. Queridos amigos de la radio, estimada comunidad, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes. Vamos a dar paso a este artículo que conlleva de la Parashá Beshalach, titulado Actúa, no solo reacciones. Este artículo muy, muy interesante. Y aquí podemos apreciar y ver un punto de vista sobre la reacción versus acción. Cuando ocurre algo impactante, como un desastre natural o un ataque terrorista, es muy común sentir miedo, enojo o tristeza. Pero, ¿qué hacemos después de sentir estas emociones? Un ejemplo, si vemos noticias sobre un terremoto, podemos sentirnos tristes, pero también podemos donar a una organización de ayuda o educarnos sobre cómo prepararnos para estas emergencias. Y también podemos aprender de la historia. El artículo menciona la historia bíblica del mar, de los juncos, las naciones alrededor de
que asombraron el milagro, pero no hicieron nada al respecto. En la vida cotidiana esto sería escuchar sobre un gran evento o descubrimiento científico, sentir admiración, pero ¿cómo no hacer nada para aplicar este conocimiento en nuestra vida o trabajo? El crecimiento espiritual, después de este evento, de este trágico evento del 11 de septiembre, es fácil quedar atrapados en debates políticos o en el miedo. Pero ¿qué tal si en lugar de eso buscamos maneras de mejorar nuestra seguridad, apoyar a las víctimas o incluso aprender sobre diferentes culturas y religiones para fomentar la comprensión y la paz? Esto sería muy bueno. El artículo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras relaciones emocionales a los eventos de este mundo pueden convertirse en acciones significativas y constructivas para todos nosotros, queridos amigos. Y a continuación, también nuestro querido amigo Gerardo también nos tiene su punto de vista acerca de este artículo, queridos amigos.
El artículo de Aislatino titulado Actúa, no solo reacciones, se centra en cómo debemos responder activamente a los eventos trágicos en lugar de simplemente reaccionar emocionalmente. Utiliza el ejemplo de la partición del mar de los juncos y la reacción de las naciones circundantes para ilustrar su punto. Mientras que estas naciones experimentaron emociones intensas al enterarse del milagro y la destrucción del ejército egipcio, no tomaron ninguna acción significativa en respuesta. El artículo compara esto con las reacciones al ataque del 11 de septiembre, donde muchas personas sintieron emociones fuertes pero no actuaron de manera concreta. Sugiere que, en lugar de solo experimentar emociones, deberíamos buscar formas activas de crecer y cambiar en respuesta a tales eventos.
Muchas gracias, Gerardo. Y pues bien, queridos amigos, este es a manera de resumen sobre el artículo que nuestro querido rabino nos comparte para todos nosotros. También agradecer al sitio de ashlatino.com. Y pues bien, seguimos con el programa y que todo sea de grande bendición. Seguimos con el programa. Bendiciones, buenas y dulces para todos.
Bendito Creador. Y sí, queridos amigos, este es el artículo que nos comparte correspondiente de la Parashá Beshalach. También le agradecemos al sitio de Ashlatino que nos comparte estos artículos de mucha bendición. Seguimos con el orden del programa y a continuación nuestro estimado Mijael Domínguez nos tiene para nosotros este artículo titulado Tu Bishvat. Que se renueve la tierra, y esto se conlleva a que apenas el Eterno nos concedió tener una festividad más y el sitio de Breslev.com nos hace el favor de compartir esta hermosa bendición y este mensaje. Estemos atentos a nuestro estimado Mijael. Adelante.
Hasta aquí la lectura de este artículo. Muchas gracias, amigo Moy. Shabbat Shalom. Para toda la comunidad, todos nuestros radioescuchas, para todos los compañeros también, qué gran alegría poder participar juntamente para este programa de Shabbat. Y en esta ocasión voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Breslev, correspondiente a la festividad que acabamos de celebrar el día miércoles en la noche, Baruch Hashem. Y este artículo se llama Tu Bishvat, que se renueve la tierra. Vuelvo a repetir, es del artículo de Breslev, es por el rabino Eliyahu Kito. El primero de Tishrei es considerado Rosh Hashanah para el juicio de la humanidad. Tu Bishvat es considerado Rosh Hashanah de los árboles. Tu Bishvat, el 15 de Shvat, es uno de los cuatro días del año a los que se llama Rosh Hashanah, comienzo de año. Los otros días son el primero de Nisan, el primero de Elul y el primero de Tishrei. El primero de Nisan es considerado Rosh Hashanah para el cálculo de los años de reinado de los reyes de Israel. De tal forma, si un rey era ungido antes del mes de Adar, el siguiente mes de Nisan sería el comienzo del segundo año de su reinado. El primero de Nisan es también considerado Rosh Hashanah en relación al orden de las festividades de peregrinaje. Si alguien prometía traer una ofrenda al Bet HaMikdash, hay una opinión en el Talmud que sostiene que dicha promesa se consideraría violada solo si transcurrían tres festividades de peregrinaje en su respectivo orden, o sea, comenzando con Pesaj en el mes de Nisan, antes de que la ofrenda fuera traída. De esta forma, Si alguien formuló la promesa antes de Shavuot, tiene posibilidad de cumplirla hasta después de Sukkot del año siguiente, luego de un año y medio, dado que la cuenta de las festividades de peregrinaje se inicia en Nisan. El primero de Elul es considerado Rosh Hashaná para la ofrenda del diezmo de los animales. Los animales nacidos antes de esta fecha son considerados como nacidos el año anterior respecto de aquellos nacidos después de esta fecha. Estos últimos no pueden sumarse a los primeros para determinar la cantidad total de la que deben separarse el diezmo, ya que no se puede separar el diezmo de los animales nacidos en un año para eximirse de cumplir la obligación que corresponde a aquellos nacidos en otro. Sin embargo, según las opiniones de Rabbi Eliezer y Rabbi Shimon, el Rosh Hashaná para este diezmo es el primero de Tishrei. El primero de Tishrei es considerado Rosh Hashaná para el juicio de la humanidad. El cómputo de los años sabáticos, Shemitah, y del jubileo, Yovel. El cálculo de Orlá, los primeros 3 años de un árbol frutal cuando sus frutos no pueden ser consumidos. Y para los diezmos de la cosecha, granos y vegetales. Tu Bishvat, el 15 de Shvat, es considerado Rosh Hashaná de los árboles, en lo que respecta al requerimiento de separar el diezmo de sus frutos. Los Maserot, diezmos, que uno está obligado a separar de la producción, difieren cada año, a excepción del Maser Rishon, primer diezmo, que rige para todos los años por igual. En el primero, segundo, cuarto y quinto año luego de Shemitah, el año sabático en la tierra de Israel, se debe separar el Maser Sheni, segundo diezmo, que es consumido en Jerusalén, o redimido por dinero que es usado para adquirir comida a consumirse en Jerusalén. Y en el tercer año y sexto año, el Maser Ani, diezmo para el pobre. El 15 de Shvat marca el comienzo de un nuevo año, en lo que a los frutos respecta, puesto que no se puede separar conjuntamente el macer de frutos que crecieron en años distintos, los frutos que comienzan a madurar, janatá, en la terminología halájica, es decir, cuando aún no han alcanzado un tercio de su tamaño normal. En este caso, después de Tu Bishvat, son considerados producto del nuevo año. Y si lo hacen antes, aunque terminen de madurar luego de 15 de Shvat, corresponden al año anterior. Tu Bishvat es también Rosh Hashaná en lo que respecta a la finalización del cómputo de los años de Orlá. Aunque los años de Orlá se comienzan a contar desde el primero de Tishrei, este periodo concluye luego de Tu Bishvat, el tercer año. Por ejemplo, si alguien plantó árboles antes de Rosh Hashaná, el periodo de Orlá se prolongará hasta que haya frutos que comiencen a madurar. Se produzca su Hanatá luego del tercer Tu Bishvat, 3 años y medio luego de que los árboles fueran plantados. Se debe señalar que los árboles plantados antes del 16 de Av son considerados como de un año de vida después del primero de Tishrei, mientras que aquellos que son plantados después del 16 de Av son considerados como de un año de vida solo después del primero de Tishrei del año siguiente. Tu Bishvat es también considerado Rosh Hashaná en relación a las leyes de Neta Revai, el fruto del cuarto año, que solo puede ser consumido en Jerusalén, o redimido por dinero para adquirir comida a ser consumida en Jerusalén. Algunas autoridades sostienen que Tu Bishvat es asimismo considerado Rosh Hashaná respecto de las leyes que regulan el fin de Shemitah. Así, los frutos que han comenzado a madurar antes de Tu Bishvat del octavo año son considerados productos del séptimo año, Shemitah. Nuestros sabios designaron el día 15 de Shvat como el límite entre un año y otro en lo que respecta a los árboles frutales, dado que para esa fecha ya han caído la mayor parte de las lluvias anuales y la savia ha comenzado a nutrir los árboles. Por lo tanto, los frutos que crecen a partir de entonces son considerados producto de un nuevo año. Además, para el 15 de Shvat, la tierra ya está saturada con lluvias invernales, de modo que los árboles plantados después de esta fecha tienen la garantía de desarrollar raíces firmes y rendir frutos. Rosh Hashaná en día de semana. Aunque el 15 de Shvat es llamado Rosh Hashaná, Esta designación se aplica solo a aquellos asuntos relativos a esta fecha, como vimos anteriormente. Pero el día en sí no está caracterizado por la prohibición de trabajo, la obligación de una comida festiva y regocijarse, ni por plegarias especiales. No obstante, Tu Bishvat tiene cierto carácter festivo especial y posee algunos de los rasgos particulares de una festividad. Sumite Tahanun, súplica de perdón en la Minja del día anterior. No se pronuncian discursos fúnebres por difuntos y si coincide con Shabbat, no se recita Av Rahaim, que el Padre Misericordioso, en el Sidur, página 191. Dado que dicha plegaria se dice por las almas de las personas fallecidas. Se acostumbra a comer frutos que crecen en la tierra de Israel, y también aquellos de los que aún no se ha comido en esta estación, para así poder recitar la bendición de Shehiyam. La razón del carácter festivo de este Rosh Hashaná de los árboles, a diferencia de los otros, el primero de Nisan y de Elul, que se observan sin distinguirlos de ningún otro día, radica en que Tu Bishvat proclama las alabanzas de la tierra de Israel, pues en este día se renueva la fuerza de su suelo, que comienza a dar sus frutos y demostrar su bondad inherente. Y es principalmente con relación a los frutos de los árboles que la Torá alaba a la tierra de Israel, como expresa el versículo de Deuteronomio 8:8. Tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivos y miel. Así vemos que el versículo hace referencia a dos tipos de grano y cinco tipos de fruto, pues la miel en este caso se refiere a aquella que deriva de los dátiles. De este modo, en el día en que el suelo de Eretz Israel recibe renovado vigor para rendir su abundante riqueza, es uno de gran regocijo para el pueblo judío, quien posee la tierra, la ama y la añora. Cuando los hijos de Israel degustan los frutos de la tierra y se deleitan con su sabor, ofrecen bendiciones antes y después de disfrutar este placer agradeciendo a aquel que les ha legado esta preciosa tierra. Oran porque Hashem renueve la juventud de la tierra y la de ellos mismos, como en los días de antaño y conforme a todo lo que Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Todo ello en cumplimiento del versículo, que trata sobre la alabanza de la tierra de Israel. Y cuando has comido y te has saciado, bendecirás al Señor, tu Eterno, por la buena tierra que Él te ha dado. Existe otra razón que justifica la especial observancia de Tu Bishvat. Al ser Rosh Hashaná de los árboles, en un momento de plegaria y juicio para todos ellos. Es un momento de plegaria y juicio para todos ellos, perdón. Esta es la manera en que Hashem gobierna el mundo. Cuando cada una de sus creaciones comienza a florecer, Él examina todo su fruto y por lo tanto resulta apropiado orar por el éxito en este momento tan trascendente. Más aún, la Torá compara al hombre con el árbol del campo. Así, este día también recuerda, en cierto sentido, el juicio divino sobre el hombre. Y tal es la esencia especial de esta nación, la de Israel, que se regocija en el día de juicio. Sea cual fuere su resultado, que todos vean que hay juicio y hay un juez. Y dado que los hijos de Israel aprecian el juicio y se alegran en él, son dignos de salir meritorios y triunfantes. Hasta aquí la lectura de este artículo que se encuentra en la página de Breslev. Es un artículo pues muy educativo porque nos habla de los cuatro Rosh Hashanah en el calendario judío y sí vale la pena volverlo a leer para aprender un poco más. Pero aquí yo quisiera comentar un poquito acerca de la festividad que esta semana se celebró, que es el Tu Bishvat, el Rosh Hashanah de los árboles. Y aquí lo que a mí me llama la atención es que en esta festividad se alaba a los frutos de la tierra de Israel. Es una festividad para poder reconectarnos con el pueblo de Israel, con esta tierra y para alabar al Creador por su amor, su misericordia para con esta tierra y no solamente Eretz Israel, sino para toda la creación, porque también podemos ver que el Eterno tiene cuidado aún de los árboles. Tiene cuidado, tal es el hecho de que hay un día que es su juicio. Y otra cosa más para terminar mi comentario, Es que la Torah compara al hombre con un árbol. Y es aquí donde nosotros podemos aprovechar este periodo para hacer introspección y para ver cómo ha sido nuestro desarrollo, cómo nos hemos desenvuelto durante todo el año. Y así como un árbol que cada año da fruto y cada año florece y da vigor, da sombra, oxígeno y todo, también nosotros reconsiderar qué hemos hecho en este año, si hemos dado frutos y si estamos haciendo y cumpliendo nuestra misión que el Eterno ha puesto sobre nosotros al ponernos en esta humanidad. Pues este es mi comentario. Yo les deseo a todos que tengan un Shabbat de todo lo bueno, lo dulce, lo mejor, donde quiera que se encuentren. Yo les mando mis mejores deseos desde Toluca, México, donde me encuentro, y les deseo todo lo bueno y todo lo dulce. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Adelante, amigo, con el programa.
Shabbat Shalom, estimado. Nuestro querido amigo Mijael Domínguez nos comparte este artículo muy interesante que conlleva de la Parashá Vayishlach. A continuación, querida comunidad, le cedemos nuevamente el paso a nuestro estimado Abel Abraham. Estemos atentos a la enseñanza que nos tiene para nosotros en esta tarde. Adelante, estimado.
Baruch Hashem, claro que sí. Vamos a tomar un poco de, pues no agua, sino un refresco. Continuamos. Vamos a ver si encuentro. Aquí lo encontramos, ¿verdad? 13:18. Bereshit Parashat Beshalach. Entonces Hashem dirigió al pueblo hacia el camino del desierto del Mar Rojo. Los israelitas estaban armados cuando salieron de la tierra de Egipto. Teniendo en cuenta todo esto, Hashem condujo a los israelitas por una ruta indirecta. En vez de llevarlos por la costa mediterránea, los condujo por el desierto en dirección al Mar Rojo para evitar a los filisteos. Podían haber, ¿verdad? No querían que se asustara, más bien. Como el camino por la tierra de los filisteos estaba tan cerca, los egipcios no se habrían molestado en perseguir a los israelitas. Sin embargo, Hashem quería ahogar a los egipcios en el mar, lo cual sería un castigo apropiado por haber ahogado a los bebés hebreos. Por eso Hashem dirige a los israelitas a través del desierto hacia el Mar Rojo, a un anzuelo para los egipcios, que los tentó a perseguir a los israelitas, estableciendo las condiciones para el milagro de la división del Mar Rojo. Entonces, el mismo faraón había escoltado personalmente al pueblo de Israel cuando este partió de Egipto. Ay, sí, los quiero mucho, adiós. Ay, que cómo los voy a extrañar. Y después, y también les pidió, pidiéndoles, ¿verdad? Les pedía, recen por mí. Por eso la Torah afirma que el faraón envió al pueblo. Él los escoltó, los despidió y todo. Ah, los quiero mucho, los amo. Pero no nada más les dijo eso porque sí, sino que quería que tuvieran compasión de él y rezaran por él y que lo aceptaran. Obviamente, los de Israel se encontraban en un nivel de espiritualidad que no había ningún problema en rezar por este malvado. Hay quienes afirman que Hashem recompensó al faraón por ese buen acto, al dar el precepto: no rechazarás al egipcio, pues fuiste residente en su tierra. Deuteronomio 23:8. Es un precepto, uno de los 613. Todos los aristócratas egipcios acompañaron a los israelitas hasta que Estos llegaron a Etam 13:20. El faraón y sus hombres fueron juntos a los israelitas. Fueron junto a los israelitas hasta que salieron de Egipto. El faraón envió además muchos de sus oficiales a que los acompañaran en el camino. El Midrash plantea una pregunta obvia. Al ver a los israelitas en el desierto, Bilam dijo: Hashem los sacó de Egipto, números 23:22. ¿Cómo la Torah puede decir que el faraón lo envió al pueblo? El Midrash responde que la Torah le otorga ese crédito gracias a que acompañó a los israelitas. Sin embargo, la prueba que presenta el Midrash es algo sorprendente. ¿Por qué el Midrash tuvo que utilizar la afirmación de Bilam para demostrar que fue Hashem el que sacó de Egipto a los israelitas? Tal como hemos visto, Bilam era uno de los principales asesores del faraón, además de un experto ocultista. Hizo uso de todas sus artes ocultas a fin de evitar que los israelitas se fueran de Egipto. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Hashem alteró las leyes mismas de la naturaleza a fin de rescatar a su pueblo. Por ese entonces, Bilam se encontraba recluido en un refugio de las montañas de la oscuridad, el lugar habitado por, bueno, el Shabbat nos protege, ¿verdad? Pero que Uza y Uziel, los ángeles de la oscuridad, no sé si esos fueron los que vinieron, ¿verdad? En los tiempos de allá de Hanok, pero sí dice que fueron llevados hasta a las montañas de la oscuridad. Aquí está perfectamente. A las montañas de la oscuridad, ahí enviaron pues primero eran unos ángeles, ya después se hicieron así todos feos y los gigantes pues aprendieron todo lo que es la idolatría y la brujería por medio de estos. Estoy bien seguro que estos son. Entonces, cuando el faraón va, okay, va sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, como era uno de los principales asesores del faraón y era el mejor experto ocultista que tenía. E hizo uso de todas sus artes ocultas para oponerse de que los israelitas se fueran de Egipto. Entonces, Hashem alteró más lo de la naturaleza, ¿verdad? Y rescató al pueblo. Entonces, en ese tiempo, en ese entonces, Bilam se encontraba allá con en las montañas de la oscuridad, con estos dos fuerzas negativas, que son los ángeles de la oscuridad. Allí permaneció 40 días, desde el Éxodo hasta la revelación del Sinaí, tratando de denunciar a Israel en el cielo, mas sus esfuerzos fueron en vano. Por eso el Midrash pregunta, ¿cómo es que la Torah puede decir que fue el faraón el que los dejó ir? Esto parecería indicar que el Éxodo fue un acontecimiento natural, ya que hasta el propio faraón había aceptado dejar ir al pueblo. Por eso el Midrash pregunta, ¿cómo es posible decir algo así? Hasta Bilam, principal asesor de faraón, experto ocultista, admitió que fue Hashem el que sacó a los israelitas de Egipto. Hasta Bilam admitió que en el Éxodo actuaron fuerzas divinas tan fuertes que ni siquiera todas sus artes ocultas lograron oponérseles. O sea, si estamos hablando de Bilam, mire, en Egipto los magos, los brujos y los hechiceros se podían convertir en animales, se podían volver invisibles, se podían volar, era una brujería, o sea, fuerte. Llega Bilam y dice, no, pues yo quiero ser parte de aquí. Se burlaron de él. Le trajeron a los a los que estaban empezando la brujería, ¿verdad? Yo creo que los que apenas sabían cómo que la brujería existe o algo así. Y los venció. Y luego les trajeron otros y los vence, así. Y como el mejor, los mejores ocultistas, ya los más grandes, también fueron vencidos por Bilam, dijo Bilam, yo tengo otras cosas más fuertes que esas. Ok. Entonces dijo, tú vas a ser mi asesor. No, no fue asesor porque dijo, ay, mira que eres famoso y todo. No, no, no. Lo tuvo que demostrar. Cuando lo demuestra, pues fue uno de los tres asesores. Fue Itró, fue Job, o sea, Job, y fue Bilam. Pero Itró, cuando el pueblo de Israel recibe la Torá, él no se interesó por recibir esto. Dijo, yo voy a seguir lo del noajismo, ¿verdad? Siendo un Benei Noa, las siete categorías de preceptos universales, porque él sabía que eso lo lleva a tener una recompensa en el mundo venidero. Lo que él quería trabajar con la gente idólatra y traerla al camino de la Torá. Ahora toda la gente dice, yo quiero también recibir la Torá. Voy a comprar mis tefilín, mis tzitzit, mis... O sea, compran prendas judías, ya sea para ponerse en la cabeza, ya sea hombre o sea mujer, ropas judías, todo, tzitzit, talit, tefilín, todo, mezuzá, ¿dónde puedo ir a una mikvé? Esto, aquello. No, no se trata de eso. Yo, Job, su libro, uno de los libros que él escribió fue aceptado para ponerlo en el Tanakh, mejor que el libro de Hanoj. Bueno, de hecho, todos esos libros que ellos escribieron, pues, están fuertes y aparte están buenos. Y hay gente que a lo mejor batallaría menos para acercarse a el Eterno, pero esto no es así. Lo fácil no está aquí en este camino de ser un Benei Noah. O para la vida de un judío, pues los judíos todos los días se levantan y hacen su minyan. Y ellos no necesitan conectarse como le decíamos nosotros, ¿no? Ellos van a la sinagoga y después de ahí se van a su trabajo. Nosotros no. Nosotros lo vamos a poner así. Nos podemos levantar de la cama y sentarnos en una silla, conectarnos y hacer nuestros rezos. Dicen, ah, pero es que los rezos se tienen que estar todos ahí reunidos. Mire, en el tiempo del COVID, ¿cómo hacían los rezos? No podían ir a la sinagoga. Lo hacían de forma virtual, con su teléfono, con su computadora. No hay que inventar cosas. Cuando uno no quiere, va a poner pretextos. Cuando uno no quiere. No es que no pueda. Es que no quiere. Porque de poder se puede. ¿Cómo si podemos hacer otras cosas? Y andamos en la madrugada como las brujas y como los vampiros por allá. Como las lechuzas, ¿verdad? A ver, vamos a estudiar Torah. Hay veces que estudiamos Torah en la noche y así. No, y que mañana, ¿qué horas me puedo levantar? Y que... O sea, se preocupan de lo secular y que mira, que llego tarde al trabajo. Y que... Pero ahí me tocó irme de las fiestas al trabajo. Y nunca puse un pretexto. Ahora, ¿por qué voy a poner para algo tan grande como es esto? Entonces, Job, y justo también me lleva al mundo venidero. ¿Para qué hago tanto escándalo? El pueblo de Israel iba junto y mire. Yo pienso que muchas personas más también dijeron, yo también quiero ser un Benay Noaj. ¿Verdad? Yo también tuve la oportunidad de hacer una conversión. De hecho, me dieron fecha y todo para el Bedín, me dieron todo. Pero en ese tiempo empecé a trabajar en Shabbat. Me dijeron, no, pues no puedes trabajar en Shabbat para esto. Entonces dije, bueno, si no puedo bien, ¿por qué voy a traerle problemas al pueblo de Israel si soy un Ereb Rab, o sea, uno de la multitud mezclada que puede ser? No sé. Porque un Ereb Rab también tiene una chispa divina. No nada más, es que yo a lo mejor era uno de los que estaban en el... allá en el, pues, de la generación del desierto, y que a lo mejor y que yo fui un judío, y que, o que fueron judías, o que fueron rabinos. ¿Quién sabe qué éramos? Podemos ser hasta de la generación del diluvio, podemos ser hasta de la generación de Sodoma y Gomorra, podemos ser de la generación de la Torre de Babel. No sabemos. Lo que sí sabemos es qué tenemos que rectificar. ¿Qué es lo que tenemos que rectificar en esta vida? Fácil. ¿Qué es lo que más me cuesta? Dijo el Jajam Joseph Franco. Si tú te levantas temprano a rezar, otros no. ¿Cuál es la razón? Porque esa es su rectificación de ellos. Es fácil que tú te levantes sin el alarma y todo. Ya, listo y todo. Ahora vamos a rezar. Fíjese que no recé unos días en esta semana. Aquí el clima está, pero que hasta, bueno, a mí me preocupa el clima. La forma de cómo maneja aquí la gente, se cambia de un carril a otro. Está lloviendo, está oscuro y no se ve, pero tenemos que entrar a la hora que nos dicen. ¿Verdad? Aquí es 2 horas más temprano que en México siempre. Y hay que estar antes. Entonces hay que hacer un esfuercito, ¿verdad? Otra cosa. Se puede vivir como un Benay Noaj. Ay, que yo quiero abrazar los 613 preceptos. Si no puedes con las 7 categorías, ¿para qué te comprometas en cosas que no vas a hacer? ¿Quieres dar un brinco sin hacer nada? Eso no trabaja así. Sí se puede. Y puede ser de que si es una familia completa, un rabino ve y dice, no, pues una familia. El Beit Din les da más oportunidades a una familia que a uno que va solo, sea hombre o mujer. Les da más oportunidades. Y y ellos se fijan muy bien. Ven si la persona estudia. Si dicen, le preguntan, a ver, ese que se quiere convertir, estudia, pues trae libros, los lee, y tú, le hago preguntas y las contesta. Viene a hacer los rezos, sí, viene todos los días. Si celebra las fiestas, sí. O sea, si le dicen a alguien, te quieres convertir y celebra las fiestas, normalmente no se presenta, ni a los rezos tampoco. Y si se presenta, llega tarde corriendo ahí. Todo amarrándose los zapatos y bueno, tantas cosas, pero hay personas que se convierten al judaísmo y la tienen, o sea, es fácil para convertirse. No hacen tanto escándalo, no hacen tanto alboroto. Y otros sí, que yo sé, el que lo va a hacer ni habla. Job, de una forma tranquila y pues con un alto nivel de espiritualidad, y las pruebas que tuvo las pasó. Y desde la sarna que le salió a él, parece que esa sarna de Egipto, hay que ir al libro de Job, ¿verdad? Necesito leerlo con comentarios de la Torá. También conseguí el libro de Ruth con comentarios de la Torá. Y bueno, ahora nada más, no es que haya tiempo para, no es que espero tener tiempo para leerlos. Hay que quitar lo que nos esos, por ejemplo, entretenimientos, y se puede decir así, y se puede poner, agregar una hora de estudio de Torah, se puede agregar de lo que ya estudiamos, los que estudian, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, es que no tengo libros, es que no tengo internet, pero dice, ay, voy a ver una película, voy a ver unos videos, y para eso sí tiene internet, ¿verdad? O sea, para uno hace imposible las cosas posibles. No es que no se pueda. Y luego también le echa uno la culpa al Eterno. Ay, es que él tiene la culpa. Y no me contesta. Y no le contesta o no hacemos lo que está de nuestra parte, ¿verdad? Al parecer, como que soy muy no criticón, sino que quiero que despierten, que digan, bueno, ese Abel sí ya me cayó gordo. Dice que estudia y que sabe qué, ni es cierto que estudia, a lo mejor sí o no, pero lo voy a superar. Bueno, Baruch Hashem. Los israelitas se fueron de Egipto, Amón, Moab y Amalek, hicieron un pacto mutuo para librar guerra contra ellos. Sin embargo, Hashem custodiaba a Israel y frustró todos sus planes. Los israelitas se enteraron de aquel tratado y por eso se fueron de Egipto muy bien armados. Iban armados como quien va a la guerra. Al decir que los israelitas iban armados, la Torá emplea la expresión Hamushim, que también puede interpretarse como diciendo que eran un quinto. Esto alude al hecho de que en realidad se fueron de Egipto solamente un quinto de todos los israelitas, los otros cuatro quintos habían muerto durante los días de oscuridad. Según una opinión, un solo israelita de cada 500.000 se fue de Egipto. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay personas que son hispanas que ayudan, ¿verdad? Si pues se puede decir así, a los de migración a encontrar, ¿verdad? Personas que no están legales aquí. O los, ¿cómo se puede decir? Vulgarmente se dice, les ponen el dedo, los denuncian, ¿verdad? Los denuncian y pues dan con ellos y se los llevan. Tantas cosas que pasan aquí. En Egipto también pasó eso. Había gente del pueblo de Israel que dijeron, yo quiero pertenecer al ejército del faraón o pertenecer al faraón y voy a ser un capataz y voy a hacer que los demás israelitas, los demás judíos trabajen fuerte. Y así pasaba, había judíos que eran muy pues que se les pasaba la mano con los mismos. Entonces, en la plaga de la oscuridad, estos judíos mueren y pues los demás judíos los entierran y para no ser avergonzados, pues los judíos, digo, los egipcios ni cuenta se dieron. Entonces, iban bien armados a la guerra, hay que armarse para la guerra diaria, Yo sé que aquí hacen un esfuerzo. Todos lo hacemos. Creo que para el propósito que tenemos en esta generación, nosotros, los náhidas que estamos ahorita, aquí en esta generación, creo que necesitamos sí, de apretarle un poquito más. Qué bonito, ¿verdad? Ay, qué películas tan bonitas. Ay, las novelas. No sé. Yo una vez trabajé en una fábrica donde hablaban de las novelas como si fuera la vida real. Tremendo, la verdad, nunca me ha gustado eso. Películas, pues una que otra. Es que no hay personas que tengan ese nivel. Como que de un día para otro van a ser una persona que deja todo eso. O sea, eso es idolatría, obviamente. Todos los apetitos mundanos, placeres mundanos y todo lo mundanal. Claro que es idolatría. Entonces, ahí en este caso se hace un esfuercito, ¿verdad? Vamos a hacer un esfuerzo y de a poquito, mire, de a poquito. Oh, que ya pequé, o sea, ya me metí en lo mundanal otra vez. Bueno, se levanta uno. Eso es el punto que quiero compartir. Hashem creó mundos, siete, y los destruyó. Entonces, de todo lo que fue destruido, ahora armó este. Por eso este mundo, yo veo que dicen que la tierra es de un color y luego que en otra parte es blanca, que en otro lado se parece rojo. ¿Y por qué? Dicen, ¿y por qué para abajo hay de un color? Y luego si escarban en otro lugar, el color rojo, el color verde o café, aparece en diferente profundidad. Pienso que es por eso, porque Hashem destruyó esos mundos y porque todos estaban hechos con el atributo de rigor, de Geburá, ahora este es con el atributo de misericordia. Es por eso que todavía estamos, si no, ¿desde cuándo ya hubiera pasado este mundo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Ya. Es mucha la misericordia y todavía decimos que por qué Hashem no nos contesta nuestras peticiones. Hay peticiones que tenemos que hasta nos dicen, mira, aquí está. ¿Y qué decimos? Nah, es que no. Mira, aquí tengo una esposa, ¿no? Obviamente, hay veces que sí, o sea, no. No es la de ahí, ¿verdad? O sea, no, no está parejo. Pero hay veces que sí, o las, la forma de pensar y todo. Dicen, ¿para qué quieres una mujer elegante y todo? Una mujer sencilla, que te ayude en algo, pero que sí te apoye. Que vamos a estudiar Torah. Muy bien, aquí está tu café, aquí está todo limpio, pásate aquí. Necesitas algo. Bueno, sería mucho, ¿verdad? Pues, no es como un esclavo o sirvienta. Pero hay mujeres que sí son así. Y admiro a los esposos de ellas, de lo que tienen, ese gran tesoro. Y claro que las cuidan. Porque pues muchos de ellos son mis amigos. Son judíos, ¿verdad? De quien no conozco, de quien no entro a su casa, no sé nada. Pero aquí todo es perfecto, así que iban bien armados, ¿verdad? Entonces hay que armarnos ¿cómo? Con estudio de Torah y plegaria todos los días. La guerra de nosotros no es peleando aquí, que me están esperando allá afuera. Ya estudié Torah, ya recé. Allá afuera me están esperando unos hombres para ver qué tan fuerte estoy, a ver si me vencen o no. No. Hay que prepararnos, porque también vamos a encontrar unos que nos digan, ay, que soy, que aquello, y que se pongan muy picudos y también van a querer ahí pelear con nosotros. Pero uno puede usar, ¿verdad?, ser amable y todo, y Baruch Hashem. Nunca hay que depender de los milagros, ¿verdad? Obviamente, si se nos dice que recemos y estudiemos Torah, es porque hacen un efecto. No decir, ah, ok, ahora quiero que se detengan todos los carros en la autopista para pasar yo. Que todos se muevan a un solo carril, se queden parados y me dejen pasar a mí. No, no es así. Todo se previene, nos toca hacer un esfuerzo. Repito, si ganarse un lugar en el mundo venidero, pues se supiera que hay una forma fácil de hacerlo, no hubiera ni grupos criminales, no hubiera ni bandas de delincuentes, ni nada de eso, ni gente chismosa, ni floja, ni nada. ¿Qué iban a andar haciendo? Todos iban a andar ahí y vámonos rápido y mira, de esta forma me hago rico y mejor carro, mejor casa. No, tiene que ser un esfuerzo grande. Por ejemplo, Rabí Janina Mendoza, a veces no tenía ni para comer pan en Shabbat. Y su comida y todo era muy pobre, pero tenía un nivel espiritual bien grande y le daban cosas. Mira, aquí está esto, lo necesitas. Él es un gran sadí que hacía él, iba y lo regresaba, no lo regresaba, sino que lo regalaba a alguien más. Él decía, no, yo no quiero esto porque no puedo materializar, no he tenido nada. Posiblemente así pensó. De repente llego a tener, puedo dejarlo espiritual. ¿Cómo voy a perder el mundo venidero por basura que se queda en este mundo? No importa. Oro, plata, dinero, es basura. ¿Te quieres casar? Le preguntan algunas mujeres, sí. ¿Qué necesitas? Una persona, a un rico, un millonario. Ok. Ahí está, aquí está uno que es millonario. ¿Qué pasa? Tiene tres o cuatro mujeres. ¿Qué kadushá, qué santidad tiene ese hombre? Ninguna. Ay, que ahora sí que divorciar y ya después que tiene hijos con él. Ella destruyó su recipiente de bendición porque la mujer es la que tiene el recipiente de bendición. Ella es la del recipiente en el hogar. Si lo tiene dañado, no es fácil que tenga a un esposo puede reparar su recipiente, pero no es fácil. Una mujer que tuvo principalmente la mujer, del hombre no sé tanto así, creo que él no, pero una mujer que dijo que por primera vez se iba a entregar a un hombre, hace un pacto espiritual con él, y para liberarse no es yendo a, no sé, a tal parte o haciendo unas cosas, es un trabajo. Sí, está el Tikkun HaKlali, que representa los 150 salmos con todo el poderío y los nombres del Eterno que viene ahí, y toda la Segulot que representa cada salmo, que el 91 es en contra del Satán, que el 21, que nada físico ni espiritual lo puede dañar, el 145 para la parnasal, 30 en contra de, o sea, para un blindaje en contra del mal de ojo, que el 150 que tiene uno de los nombres del Eterno al último versículo que usa el pueblo de Israel en contra de la guerra. Tantas cosas que representa cada versículo y cada letra y cada salmo. Pero con los 10 del Tikkun HaKlali los puede rezar todos. Tikkun, rectificación. Y si le dice, lo quiero para mi rectificación. Y dijo el Moré Daniel, primero, pide por los demás, por la petición que buscas. Y ya al último, te incluyes. Porque si no te incluyes, oye Hashem, y la petición de la que recé, pero tú no dijiste nada por ti. Ah, muy bien. Entonces también me incluyo en esa petición, Baruch Hashem. Ok. El hombre, por la causa de derramamiento de semen en vano, estamos en en los tiempos de la lujuria, ¿verdad? O estamos en el tiempo de la idolatría, en el tiempo del asesinato. Ahora estamos en el de la lujuria. Nadie se escapa, ¿verdad? Ni hombre ni mujer. La mujer todavía puede resistir más a esto, pero por causa de haberse involucrado con hombres, ¿verdad? Si tiene su recipiente dañado, que es, por ejemplo, divorcio, o dicen que también viudez, ¿por qué enviudó? O sea, no nada más se enviudan porque sí. Todo esto tiene una explicación. Yo cada explicación la tengo en una base muy, en un comentario muy sencillo, pero creo que también ayuda. Entonces se lee la parte donde es para varones, que habla de la semilla derramada en vano, y la mujer lo tiene que hacer también cuando no se puede liberar de un hombre que tuvo en el pasado, o de hombres, o como sea. Entonces, dicen, no, pues es que ella tuvo un hombre y le fue fiel y todo. Pero dicen los sabios, ahora otra vez se aparece una mujer que tuvo 1,000 hombres, ¿verdad? Pero no tiene hijos. Pero esa puede comenzar de cero. Esa puede comenzar de cero, la verdad. Que una divorciada y que una viuda, sí. Esa es la diferencia. Ellas dos tuvieron solamente un hombre. Y esta 1,000 o los que sean, no sé, unos 10, 20, ¿no? Pero ellos, este gran hombre puso 1,000. O puso muchos, yo soy el que nada más puso uno. Baruch Hashem, pues, pues Shavua Tov, todo lo bueno y dulce, aquí hasta oscuro, que tengan todo lo bueno y dulce siempre. Y me despido, hasta luego. Shavua Tov, amén y amén.
Baruch Hashem, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro estimado Abel Abraham, que el Eterno le bendiga y el Eterno siempre lo cuide. También Shavua Tov para usted, estimado el Eterno, siempre, siempre le dé mucha salud y fortaleza. A continuación, estimada comunidad, damos paso al último artículo que nuestro estimado Alfonso Espinosa nos tiene para todos nosotros, titulado El hombre es un árbol y no los comporte, por el rabino Lesher Brody. Estemos atentos.
Shabbat Shalom, muy buenas tardes a todos, el Eterno les bendiga, gracias al Eterno por permitirnos estar aquí reunidos este sábado. Gracias, estimado Moisés. Vamos a darle lectura al artículo de Breslev Magazine, la parashá de la semana, Bishvat, el hombre es un árbol. Lo imparte el rabino Lesher Brody. Cuanto más profundo penetran las raíces de un árbol, más vitalidad tiene. Cuanto más profunda una persona está relacionada con sus propias raíces, más vitalidad tiene. El árbol es un hombre. El decimoquinto día del mes hebreo de Shavuot cae esta semana. En este maravilloso día se celebra el año nuevo de los árboles. Yo amo los árboles. Mis temas favoritos de mis estudios de agricultura en la Universidad de Maryland eran los cultivos de árboles de hojas caduca y silvicultura, ciencia forestal. Con la ayuda del creador, los puse en práctica como agricultor de frutales, aquí en la exquisita tierra de Israel. Hasta el día de hoy me encanta realizar mi plegaria personal en aislamiento, la Ibodedut, entre los árboles del campo. Esto no es sorprendente. El Bereshirá, el centro de la creación, nos enseña que los árboles siempre cantan cantos de alegría a Hashem. El rabí Nachman de Breslev escribe que cuando rezamos al Creador en Ibodedut, en el campo, los árboles participan en nuestras plegarias. Pero todavía hay una pregunta que no respondimos. ¿Qué es tan significativo en los árboles que celebramos su año nuevo? La Torah dice, porque el hombre era un árbol del campo, de Deuteronomio 20:19. ¿Qué significa esto? Podemos aprender de los árboles 10 lecciones fundamentales para la vida. 1. Los árboles siempre tienen una influencia positiva sobre su ambiente. Ellos dan sombra, frutas, madera, refugio a aves y animales, oxígeno a la tierra. Previenen la erosión, resguardan contra el ruido y mucho más. Los árboles son, por lo tanto, donantes. Y los donantes provienen de la santidad. Por lo tanto, los árboles provienen de la santidad. 2. El árbol no toma de ese mundo nada más que lo mismo esencial que necesita para su supervivencia básica y para dar frutos, es decir, los minerales y la humedad de la tierra, la luz del sol, el oxígeno de la atmósfera y nada más. 3. Los árboles que son caritativos son criaturas merecedoras, como las abejas, crecen saludables. Si el árbol es caritativo con una criatura indigna, un parásito, entonces sufre. 4. Cuanto más profunda penetran las raíces de un árbol, más vitalidad tiene. Del mismo modo, cuanto más profunda uno está relacionado con sus propias raíces, más vitalidad tiene. 5. Cuanto más ampliamente se extienden las raíces de un árbol, mejor está arraigado. Por ende, aquel que tiene un amplio conocimiento de sus raíces o de la Torá, en el caso del judío, entonces esa persona está fuertemente arraigada contra los crueles vientos de la sociedad decadente. 6. La solución para el árbol enfermo es poder completar sus ramas de modo que el árbol se renueve echando ramas sanas. Igualmente, ya que la mayoría de los defectos de carácter del hombre provienen de la arrogancia, la persona debería podarse, es decir, reducir su ego a fin de llegar a un renovado y sano crecimiento emocional. 7. Si el árbol le está permitido dar frutos durante sus 3 primeros años, él perderá tanto su longevidad como su fruto potencial de producción. Como tal, un árbol no debería gastar su fuerza en dar orla o fruta prohibida durante sus 3 primeros años. El hombre tampoco debe gastar su poder en transgredir la Torá y en producir frutos prohibidos. Dios no lo permite. 8. El árbol sin agua es un comienzo de deja de dar fruto o da frutos debilitados y raquíticos. Más tarde se expone a parásitos y a la enfermedad y por último muere. La Torá se compara con el agua. Sin ella el hombre no alcanzará su máximo potencial. Estar expuesto a toda clase de tensiones, ansiedad y males emocionales. Y por último morirá una muerte espiritual. 9. Cada árbol tiene su particular tipo de fruta. Uno de manzanas, otro de peras, otro de durazno. Cada tipo de árbol es coherente con la fruta que da y cada uno tiene su propia importancia y su lugar en el mundo. Lo mismo ocurre con los hombres. Algunos son soldados, algunos eruditos de la Torá, otros jornaleros y otros profesionales. Cada tipo de persona es necesario y cada uno tiene su propia importancia y su propio lugar en el mundo. 10. Los árboles nunca se desaparecerán si se los tala, pero queda un mínimo de su raíz, entonces brotarán de nuevo. Como tal, el pueblo judío nunca tiene que desaparecerse. Mientras nos aferremos a nuestras raíces, no importa qué tragedia nos acontezca, Dios no lo permita. Siempre brotaremos de nuevo. El rey David sabía estos secretos cuando comparó a los tzadikim, los justos, a los árboles y dijo: el tzadik justo prosperará como una palmera de datilera y se pondrá alta como un cedro. Si queremos ser justos, debemos emular a los árboles. Tu Bishvat es el día más propicio para rezar por la fruta del año próximo y sobre todo por un hermoso strok kasher para la festividad de Sukkot. Feliz tu Bishvat desde la tierra prometida, la tierra de leche y miel, donde los almendros florecen ahora con todo su esplendor. Baruch Hashem. Hasta aquí llegamos al final de la lectura. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones, todo lo bueno y dulce siempre.
Muchas gracias. Le agradecemos a nuestro estimado Alfonso Espinosa, también agradecer a todo el equipo de varones que estuvo, que siempre Shabbat con Shabbat está con nosotros, compartiendo también sus artículos y comentarios. El Eterno les bendiga también a toda nuestra querida comunidad que se reportó con nosotros. El Eterno les bendiga, les guarde siempre a todos nuestros queridos amigos. También les queremos agradecer a todos los países. En Panamá, muchas gracias por acompañarnos desde la República Dominicana. También nuestros amigos en Colombia, siempre presentes. El Eterno les bendiga y les guarde siempre. Desde Perú, también un fuerte abrazo. En Canadá, el Eterno les bendiga. Y también agradecer a nuestro país, México, en todas las comunidades. Les agradecemos por su compañía y sintonía, y que este mensaje de la bendita Torah sea para edificación para nuestra vida espiritual, y con la ayuda de Hashem sigamos creciendo, queridos amigos. Sabemos bien que no somos perfectos ni lo seremos, pero con la ayuda del Todopoderoso estaremos también moldeando nuestros rasgos de carácter, y bendito Creador que tenemos la instrucción y la luz de la bendita Torah. Muchas gracias a todos nuestros queridos amigos que nos acompañaron, agradecer a nuestro estimado Abel Abraham que estuvo con nosotros, y también agradecer a todos nuestros queridos amigos que forman parte de la radio, y también a ustedes en casita. Gracias por ser comunidad, por ser familia Nuágida, queridos amigos. También les queremos dar también información. Con la ayuda del Eterno, el día de mañana tenemos también actividad para los jóvenes. Aquí les podemos dar toda la información. El día de mañana, con el favor del Eterno, a las 10 de la mañana, tiempo de México, tendremos esta clase para los jóvenes con el tema de la Hitbodedut con la maestra Eliana Saucedo. Mañana 28 de enero, tiempo de México, 10 de la mañana, por el sistema de MED. Ya les estaremos también enviando toda la información para que ustedes puedan ingresar. También un llamado para todos los jóvenes, los que gusten ingresar, y también, queridos amigos, que esto sea de grande bendición para todos nosotros. Muchas gracias a todos. Desde la ciudad de Fortín de las Flores de Veracruz, el Eterno ya nos concede el anochecer. Les podemos decir Shavuatov, Lailatov, bendiciones buenas y dulces para todos. Y también mañana, el recordatorio, a las 8 de la mañana, tiempo de México, tenemos el rezo matutino con el grupo de varones. 8 de la mañana, tiempo de México. Les invitamos a todos nuestros queridos amigos, los que gusten ingresar, les estaremos mandando el link en el grupo de varones para cualquier estimado que guste también ingresar. Todos están invitados, querida comunidad, y asimismo darle gracias al Eterno por una semana más y pedir de su bendición. Muchas gracias, bendiciones buenas y dulces para todos. Un fuerte abrazo desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. Se despide su servidor Moisés Hernández Ramírez. Bendiciones buenas y dulces para todos. Un gran saludo, querida comunidad. Bendiciones. Shalom.